Hola a todos, voy a comentar y a resumir sobre todo un libro de Clément Rosset, que es un filósofo francés actual, que se titula El principio de crueldad. Veremos que con todo lo que dice Clément Rosset resulta ser un filósofo que se dice que ama el azar, es naturalista y que la verdad es que se puede emparentar filosóficamente con Heráclito, los sofistas, Montaigne, Spinoza, Hume y sobre todo con Nietzsche. Vamos a verlo. Empieza con una nota introductoria a la traducción española que la verdad es que me hizo mucha gracia porque en esta nota empieza hablando de un capítulo que recuerdo perfectamente de Asterix en Hispania, donde unos gitanos proponen a Asterix y Obelix que se unan a ellos en una fiesta por la noche, ¿no? Veniros al fuego, que lo vamos a pasar bien y tal. Y inmediatamente, en vez de reírse, empiezan a cantar cantejondo y a decir, ¡ay, qué desgracia haber nacido! Y tal y cual, ¿no? Bueno, pues esto ya nos adelanta de qué va a ir la cosa, y es que para Clément Rosset, los gitanos, y en concreto el cantejondo español y también la jota aragonesa, realmente saben lo que es la vida y además la aceptan, teniendo entonces la actitud que él piensa que debemos tener. Saben que la vida es trágica, porque todos nos vamos a morir, entre otras cosas. Y sin embargo, aunque este saber es trágico y por eso mismo es cruel, lo aceptan con alegría. Y esa es la solución, ¿no? Y para poder disfrutar y para poder seguir viviendo y sintiendo placer por vivir. Por eso dice que Clément Rosset que la alegría en España nunca es vulgar, ¿no? Eso que a veces dicen que la gente que se ríe o que es alegre es vulgar, ¿no? Que es idiota porque se ríe. Pues no. Para Clément Rosset, por lo menos en España, la alegría no sería vulgar porque es una alegría en la que te puedes reír de tu propia existencia, por saber que tu existencia es simplemente circunstancial, azarosa y que te vas a morir, ¿no? Y es una alegría entonces que con la cual uno resiste ante la muerte, en el sentido de que consigue no suicidarse y vivir con placer la vida que tenemos. Bueno, pues esto es lo que propone que hagamos y para eso lo que nos va a contar es que él apuesta por una ética de la crueldad que consiste en ver que la verdad sobre la realidad es cruel, ¿eh? Es decir, que en regirse por dos principios, ¿eh? Esto sería la ética de la crueldad, el principio de realidad suficiente y el principio de incertidumbre. Él cree que solo esta ética de la crueldad es un pensamiento sólido, el único pensamiento sólido, es decir, el único pensamiento que es válido. Saber eso, que hay que regirse por estos dos principios que ahora enseguida explico. En el siguiente apartado o capítulo nos habla de lo que es el principio de realidad suficiente. Empieza para ello diciéndonos lo que es la filosofía y esa definición de filosofía le lleva a distinguir entre los verdaderos filósofos y los falsos filósofos, que serían la mayoría de los filósofos, que se corresponde también con la actitud que tienen la mayoría de los hombres. Y todo eso lo que le lleva es a decir que tenemos que admitir, aceptar el principio de realidad suficiente y regirnos por él. Vamos a verlo. Para Clément Rosset la filosofía es teoría. ¿Teoría sobre qué? Sobre lo real. Y en la medida en que es teoría es un informe, es una evaluación, pero también es una interpretación de lo real. Y como es interpretación, es creación de lo real. Esto también lo hacen otras actividades además de la filosofía, como la ciencia, etc. Pero lo que sería específico de la filosofía, lo que la hace diferente, es el objeto de la filosofía. Y es que esta actividad, filosofar, trata de teorizar sobre toda la realidad, conocida y desconocida. Es decir, es una actividad mucho más general que las otras actividades. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros sabemos, los filósofos, que en realidad la realidad es incomprensible, ¿no? Porque es demasiado delgadita para ser comprendida, pero demasiado amplia también para ser incluso conocida. Bien, pues ante esto que debería ser la filosofía, una teoría y una creación sobre lo real, creación porque cada filósofo está componiendo lo real de una manera, expresándola de una manera. Bueno, pues ya digo que ante esta actividad que debería ser la filosofía, la verdad es que la mayoría de los filósofos no hacen auténtica filosofía. ¿Por qué? Pues porque se rigen por el principio de insuficiencia de lo real. Este principio sería buscar el secreto, la comprensión, el principio de lo real fuera de lo real. Por ejemplo, ¿dónde? Pues en el mundo de las ideas, como hace Platón, o en el alma, o en algo que realmente no es real. Al hacerlo, lo que están haciendo es menospreciar la realidad, lo que es de verdad real, que es aquello que podemos experimentar de forma inmediata. Y en contra de ello se inventan otra realidad que no existe, invierten las verdades, invierten los valores. Y ya digo, buscan el secreto, la comprensión de lo real en lo que no existe, fuera de lo real. ¿Por qué niegan lo real? Porque saben que es cruel en la medida en que nos puede doler. ¿Por qué? Pues porque si alguien tiene una naturaleza débil, y Clemens Rosset opina que la mayoría de los hombres y también de los llamados filósofos tienen esta naturaleza débil, saber que la realidad es cruel, que es dolorosa, y ya veremos por qué es cruel, pues ese saber les produce una angustia que es intolerable para ellos. Y como es intolerable, solamente pueden hacer ante esa angustia dos cosas. Una, o suicidarse, física o psicológicamente, o coger y mentirse a ellos mismos y a los demás de alguna manera, y seguir viviendo. Pero entonces, ¿qué hacen? Pues condenan la realidad y se inventan otra realidad que no existe. ¿Por qué? Porque son incapaces de hacer frente a la verdad. ¿Cuál es la verdad? A ver si ahora la encuentro, que me he saltado unas páginas. Pues la verdad es la siguiente, que el privilegio y la ruina de la mayoría de los hombres, como de la mayoría de los filósofos, a diferencia de los animales y de los objetos, de las cosas, es que nosotros podemos saber. ¿Pero qué podemos saber? Que la realidad es cruel. Y sin embargo no podemos hacer gran cosa contra esta verdad, ¿eh? ¿Y por qué es cruel? Pues porque nosotros sabemos que nos vamos a morir. Por ejemplo, y sin embargo somos los únicos que rechazamos muchas veces la muerte. Nosotros sabemos que vivimos, pero no cómo vivimos, que tenemos que morir, pero no cómo moriremos. Es decir, podemos saber lo que no podemos saber. Por ejemplo, cuándo moriremos, cómo, tal. Y entonces pueden entender esto y sin embargo no lo pueden digerir la mayoría de los hombres por su naturaleza débil. Es como que pueden comerse lo que son incapaces de digerir, pueden conocer lo que son incapaces de aceptar, pueden saber lo que son incapaces de aceptar por su naturaleza débil. Y entonces, ante la angustia que les provocaría esa aceptación de lo real, ese admitir lo que saben, ante el sufrimiento y el dolor que les causaría admitir que realmente saben, pues eso, que se van a morir algún día, pero que no saben cómo, en fin, que todo esto es bastante incierto, ¿no? La vida, la muerte y tal. ¿Qué hacen? Pues o mantienen a raya la verdad o la trastocan totalmente. Se agotan en esa tarea, alucinan, para escaparse de lo real, ¿eh? Y harían un poco como un médico de cabecera, un falso filósofo haría como un médico de cabecera hace con un enfermo incurable, que en vez de decirle, mira, te estás muriendo, te vas a morir, pues dice, no, no, que eso le provocaría mucho daño. Y entonces le mienten, no le importan los medios que tengan que utilizar al falso filósofo ni a este médico que tacharía Clemens Rosset de curandero, no, no le importa. Los medios, lo que le importa es que la persona no sufra, porque piensan que tienen que dejarse guiar por el principio de que no se debe dejar sufrir a quien se ama. Bueno, pues lo que hacen entonces los filósofos es, en vez de admitir lo que hay, lo real, con toda su crueldad, esa verdad descarnada que existe, que es que aquí todo es incierto y tal, lo que hacen es inventarse un mundo que sería un mundo del deber ser, diciendo que es el que hay, no el que debería haber, sino el que hay, ¿no? Y entonces ya digo, pues están haciendo magia, están haciendo un ardid, están haciendo un truco, ¿no? Como por ejemplo Platón, bueno, él pone varios ejemplos de falsos filósofos. En su opinión, uno sería Platón, que por ejemplo dice, pues voy a presentar como despreciable e indigno del hombre lo que sería su más digna tarea, que es adaptarse a lo real. No, no, no te tienes que adaptar, no te tienes que adaptar al mundo sensible. O Rousseau, que llega a escapársele, digamos, en algún texto, decir que el hombre no debe saber algunas cosas, debemos poner límite al saber de algunos hombres porque no lo resistirían, como por ejemplo saber, como se ve en Medea, que una mujer, una madre, puede llegar a ser cruel y a matar a sus hijos por celos, ¿no? De celos hacia su marido. Todas estas cosas es mejor ocultárselas a la mayoría de la gente, diría Rousseau, ¿eh? Lo que vienen pues a decir, según Clement Rousseau, según Clement Rosset, tanto Platón como Rousseau, es que si la verdad es cruel, es falsa, ¿eh? Y entonces lo que hacen es mentir, mentirse a ellos mismos, mentirse a los demás, ¿eh? Y entonces piensan eso, que hay que ocultarla al pueblo. Pero se les escapa, como a Rousseau se le ha escapado lo que de verdad sabe, y entonces se nota eso, que ellos sí que saben la verdad, pero se la quieren ocultar al pueblo. Bien. Pues esto sería un poco lo que hacen los falsos filósofos y frente a ellos y frente a la mayoría de los hombres, lo que propone Clement Rosset es regirse como solución por el principio de realidad suficiente, que sería no renunciar a lo real y a lo cruel que es la realidad, regirse por ella. Porque aunque lo real no se puede comprender, es real. De la misma manera, y pone otra analogía, que una mujer cuyo comportamiento sea indescifrable, que no lo podamos comprender, no por eso deja de ser real. Sigue siendo una mujer, pero no se la comprende, ¿no? Pues por lo mismo, ¿vale? El objeto de la filosofía es inabarcable, es incomprensible por lo general que es. Muy bien, pero lo real es lo que es, existe, aunque no lo puedas comprender, y tienes que admitirlo, que mira, hay cosas que no puedes comprender y que además la realidad es cruel. Ya está. ¿Por qué la realidad es cruel? Pues porque es dolorosa y trágica, porque las cosas y uno mismo sabemos que son insignificantes, que somos efímeros. Aquí se ve la influencia de Heráclito. Clement Rosset pone verde a Parménides, dice que ¿qué es eso de que nada cambia? Todo cambia, como dice Heráclito. Es cruda la realidad, como la carne sangrienta, que cuando está cruda, ¿no? Que es sangrienta y es dolorosa, muy bien, pero es así. Y también la carne cruda es indigesta, pues la realidad no es indigesta, es verdad que es difícil de aceptar, pero mira, si somos fuertes, si nuestra naturaleza es fuerte, sí que la aceptaremos. Y la aceptaremos pues porque es real, porque es la verdad. Y el verdadero filósofo es alguien que ama la verdad, incluso aunque pueda ser dolorosa, ¿eh? La tiene que amar y la tiene que buscar, ¿eh? Y bueno, sabe que es verdad que la realidad es cruel. De la misma forma que un depresivo que se queja de que la existencia le parece horrible, pero es que además se queja de que es que encima es horrible, ¿no? No sé si entendemos lo cruel del asunto. No es que solamente la realidad le parezca cruel al verdadero filósofo, sino es que sabe que es así, que es cruel, que tiene razón. Ya digo, igual que un depresivo, que dice, bueno, es que la existencia es una mierda. Dice, pero vamos, no es algo que yo piense, es que encima sé que es una mierda. Y claro, esto le deprime aún más, ¿no? Pues bueno, es lo que pasa. Lo que pasa es que hay una salvación a todo esto y dice, bueno, el que de verdad es un verdadero filósofo tendrá una naturaleza fuerte, será sano y ya veremos que como es sano, aunque sepa que hay una crueldad en la realidad porque todo es efímero y tal, pues lo aceptará con alegría y entonces obtendrá placer de ello. Bueno, Dice también aquí que el hombre tiene la facultad intelectual de comprender y la psicológica de aceptar. Y entonces podemos, algunos hombres, solo unos privilegiados, tener esta facultad psicológica de aceptar la realidad tal y como es y no suicidarnos simplemente por pensar que todo es efímero y que hay muchas cosas que no sabemos ni podremos saber, ¿no? Y eso lo haremos con la facultad psicológica de la alegría, con un recurso psicológico que es suficiente esta alegría para afrontar el saber que tenemos sobre la realidad, sobre lo incierta que es, lo incomprensible que es y lo cruel que es. Bueno, a ver qué más dice, que no me acuerdo. Esto ya está. Ya está. Sí, luego más o menos lo que hace al final de este capítulo es resumir y concluir y decirnos eso, que hay dos tipos de hombres, los que se rigen por el principio de realidad insuficiente, que no aceptan que la realidad es cruel y que son, y esto es una frase que te deja a cabo, son incrédulos que se avergüenzan de serlo, es decir, ellos en el fondo saben que no creen en nada, pero lo niegan, porque reconocerlo pues es algo que no pueden admitir. Serían como curanderos, como filósofos curanderos, compasivos pero ineficaces, porque no curan a nadie con sus falsos remedios, diciendo, no, sí, te curarás, pero nada, no, no creen en nada ni pueden curar a nadie. Y luego estarían eso, los pocos hombres que son los verdaderos filósofos y que sí que se rigen por el principio de realidad suficiente. Es decir, les basta con esta realidad, no se inventan ninguna otra, aunque esta realidad sea cruel, porque sabemos que nuestro conocimiento es incierto, nuestro saber es incierto y que todo es efímero. Sería el verdadero médico que tiene la vacuna, que sería la verdad, vacunarnos. Contra la necedad, contra la idiotez, contra la locura, que sería poder aceptar la verdad. Lo que pasa es que lo curioso de aquí es que estos verdaderos filósofos o estos verdaderos médicos solamente podrían curar al que realmente está ya de antemano sano, porque quien tiene ya una naturaleza débil, ese no se va a dejar curar de ninguna manera, va a preferir la mentira, va a preferir regirse por el principio de realidad. Insuficiente. Así es que pasa como con la verdadera medicina, que solo puede curar a quien en el fondo está sano y permite que se le cure, ¿no? Bueno, después el principio de realidad suficiente, el principio por el que se rige Rossetti y los filósofos verdaderos, las naturalezas fuertes, sanas, que saben la verdad y cuyo conocimiento les reconfortan. Y esa verdad es que lo real es cruel. Porque las experiencias son tristes o alegres, pero sabemos que el futuro es incierto y que todo morirá, también nosotros, aunque no sepamos cómo, pero lo aceptamos como con el recurso psicológico de la alegría, ¿eh? Sin embargo, ya digo, estarían los otros que tendrían una realidad, se regirían por el principio de realidad insuficiente, por ser débiles y por entonces no admitir lo que en el fondo saben, y es que la verdad es cruel y no lo quieren admitir porque esa verdad les causaría tal angustia que les provocaría el suicidio o físico o psicológico. Y se inventan entonces falsos remedios como otra realidad fuera de la única que de verdad existe, como puede ser el mundo de las ideas de Platón. Ahora pasamos ya al siguiente capítulo en el que nos habla del otro principio por el que nos tenemos que regir para seguir la ética de la crueldad, que es la única por la que nos podemos regir si queremos tener un pensamiento sólido. Es regirnos, ya digo, por el principio de incertidumbre. ¿Y por qué nos tenemos que regir los verdaderos filósofos por el principio de incertidumbre? Pues porque la verdad filosófica, él es un escéptico como Montaigne, y sigue aquí un poco a los sofistas, es una verdad que a la que le es inherente la duda. Es decir, el verdadero filósofo nunca puede decir que tiene la verdad completa y de una vez para siempre, sino que sabe que su verdad descansa sobre una duda que es dudosa y que puede ser criticable cuando se encuentren razones de verdad para ello, ¿no? Entonces él dice que bueno, de todo se puede dudar, incluso de los hechos del historiador o del físico, porque no pueden ofrecer ni el historiador ni el físico una explicación cierta y definitiva sobre sus hechos. Pero es que las verdades filosóficas les pasa eso muchísimo más, porque son por definición dudosas, ¿eh? Dice que quien esté convencido de la verdad que está diciendo, ese no puede ser nunca un verdadero filósofo. La verdad filosófica se asienta sobre la duda, sobre la incertidumbre. Esos son sus atributos, sus propiedades, la duda, la incertidumbre, ¿eh? Y eso es lo que hace algo interesante. Entonces, digamos que si hay una verdad filosófica, es porque te enseña lo que es falso, te enseña que puede disipar ideas que son todavía más falsas que la suya, más criticables que la suya. La verdad filosófica sería una verdad que denuncia ideas que se puede demostrar, que está demostrando que son mucho más falsas que la suya. Sería como un borrador de una pizarra o como una medicina o no sé, algo higiénico en cuanto al pensamiento, ¿no? Nos proporciona higiene mental porque nos quita. Nos elimina muchos virus, muchas ideas falsas, pero desde luego sabe que la verdad suya que está dando es dudosa, es incierta, ¿eh? Es por lo tanto una verdad, la filosófica, débil, pero también fuerte. Fuerte porque sabe disipar ideas mucho más falsas que ella, pero débil porque per se es dudosa e incierta. Es simplemente fuerte porque puede defenderse de las objeciones que le están poniendo de momento, ¿eh? Pero ya digo, débil porque puede incluso, pues puede eso, saber que es como es, dudosa e incierta. Una verdad filosófica puede admitir incluso contradicciones y dejar que coexistan contradicciones pacíficamente. ¿Por qué? Porque a veces las ideas, las verdades son dudosas y son aproximativas. Y incluso pueden admitir verdades diferentes, porque que sean diferentes tampoco quiere decir necesariamente que sean contradictorias. Es mucho más, por lo tanto, tolerante en ese sentido que la verdad del que no es un verdadero filósofo que cree que es una verdad universal, que va a misa y que no puede ser puesta en duda de ninguna manera. Digamos que la verdad filosófica se atendría al menor de los errores, ¿eh? Y que es buena porque no cae en la locura de quien piensa que tiene la verdad universal, ¿eh? Que eso le parece a Clemens Rosset, pues eso, una locura, una barbaridad, pensar que hay una verdad válida para siempre, para todo tiempo y para todo lugar, ¿eh? Piensa que además la actitud entonces del hombre que es un verdadero filósofo que sabe que su verdad es dudosa e incierta, es una actitud mucho más pacífica que la del fanático universalista, porque claro, el otro como piensa que dice que piensa que está en la verdad absoluta, pues va llamando a todas las puertas intentando convencer a todos de su verdad, hace como una especie de cruzada, ¿no? Y ya veremos que él piensa que eso es algo inútil, que él ni siquiera cree que pueda discutir a, por ejemplo, los universalistas, su universalismo, porque no van a admitir ningún tipo de crítica, ya lo veremos al final, así es que para qué él no está dispuesto a hacer ninguna cruzada, simplemente expone su filosofía y chimpún. Por todo eso, ya que la verdad filosófica, como digo, es dudosa e incierta, la función principal de la filosofía no sería aprender cosas, sino desaprender pensamientos que hemos demostrado ya con objeciones que son falsos, ¿eh? Desaprender la necedad, ¿eh? ¿Qué sería un ejemplo de necedad? Pues pensar, por ejemplo, que hay que sobreestimar la inteligencia. Que es lo que nos hace estar por encima de los animales y ser totalmente diferentes de ellos, ¿no? Esto le parece a Clemens Rosset otra barbaridad que nos ha hecho llevar a separar el cuerpo del alma cuando nosotros somos una continuidad del mundo animal, ¿eh? Y entonces dice eso, que los verdaderos filósofos no son necios, que creen en una verdad absoluta. Para nada, Y que esa verdad absoluta parece que les funciona como una anestesia, como un analgésico para poder soportar lo que en el fondo saben, que es que la realidad es cruel, ¿eh? Pero al mismo tiempo, al entonces no aceptar la realidad como es, se desinteresan de ella. Y entonces, pues, la cosa les va bastante mal. Y una vez explicado ya los dos principios, al final de este capítulo, traza la relación, Clement Rosset, que hay entre el principio de incertidumbre y el principio de crueldad, los dos principios por los que nos tenemos que regir para tener un pensamiento sólido. Y es que la relación que hay entre los dos principios es que... ¿cuál era? Y es, claro, que la incertidumbre es cruel. Es decir, que aceptar que hay cosas que no sabemos es algo que es cruel, y que por lo tanto no toleran la mayoría de los hombres. Y entonces se agarran a falsas creencias y además de una forma muy insensible hacia lo real que les hace a veces sufrir. Y ser masocas, ¿no? Porque ese dolor parece que es el único que les da satisfacción, porque no encuentran satisfacción en la experiencia inmediata, en la realidad, en la alegría de vivir, en desear cosas reales. Y entonces solamente encuentran satisfacción en el dolor, en el sufrimiento que pueden experimentar por sus falsas creencias. Como ejemplo tendríamos a los mártires, ¿no? Que parece que pasan de razonar sobre sus creencias y simplemente se asientan toda su verdad en lo que sufren. Y entonces dicen, como sufro, tengo razón seguro. Como sufro, aquello en lo que creo seguro que es verdad. Y entonces están pidiendo a gritos sufrir. Sería la psicología del mártir. Y entonces nos pone un caso muy curioso que está contado en la historia general de las civilizaciones, donde en el mandato de Comode, unos cristianos, esto ocurrió ¿en dónde? A ver. En Asia. Eso durante el mandato de Comode, que un montón de mártires se presentaron al procónsul diciéndole que les matara, ¿no? Un poco, porque ellos eran cristianos y tal. Y después de matar a unos cuantos, el procónsul les dijo, oye, mira, si queréis moriros, pues suicidaros, ¿no? Y entonces les indicaba que podían dirigirse a la horca o al precipicio, porque parece que los mártires estaban buscando eso, morir, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente encontraban satisfacción en ese dolor, ¿no? En ese sufrimiento que les impedía, que les permitía, mejor dicho, decir que ellos eran creyentes, ¿no? Negar su propia incredulidad, porque en el fondo ni creen ni nada, ¿no? Es una verdad fanática la que tienen los mártires, que les hace ser indiferentes ante la misma realidad. Y eso pasaría con los mártires, por ejemplo, cristianos, y pone otros ejemplos, como por ejemplo un marxista fanático que independientemente de lo que escriba Marx, dice que el marxismo es verdadero. O pone otro ejemplo de fanatismo que también es muy curioso, que sería el del que se refugia en la verdad aritmética, 2 y 2 son 4, por ejemplo, un excelente contable, porque ahí encuentra seguridad, ¿no? En las matemáticas, ante toda la incertidumbre de la realidad. Bueno, pues se mantienen todos estos llamados creyentes, tercos, cabezones, en su creencia y sin embargo son muy versátiles en cuanto a sus creencias. Es decir, la pueden cambiar y ser de una creencia a otra fácilmente, ¿no? Esto es como ahora pienso yo, algunos actores de Hollywood que de repente creen en tal religión, ahora se pasan al budismo, ahora el caso es pasarse a alguna religión, pero el caso es ser religiosos, ¿no? Pues eso. Y es que están avergonzados en el fondo de ser unos escépticos, que es lo que son y lo que hay que ser, ¿eh? Es crédulo porque es incrédulo, ¿eh? Bueno, esto me recuerda a mí también a la película Nosferatu de Herzog, creo que es, donde Nosferatu dice: la fe es la fuerza que nos hace creer en lo que sabemos que es falso, ¿no? Porque necesitamos creer en algo para no hundirnos, para no suicidarnos. O lo que decía, como dice Rosette Spinoza, ¿no? Que Spinoza hablaba de la superstición diciendo que es diversa, inconstante, ¿eh? Y que tiene su origen no en la razón, sino en la pasión. Y luego también nos hace ver Clement Rosette que todos estos creyentes unen su creencia al amor por la servidumbre, porque piensan que a cambio de servir a una causa o a alguien, a un maestro, que a veces creen en un maestro, sea Marx o sea Jesús o sea quien sea, y entonces dicen, bueno, no comprendo aquello que me dicen que tengo que creer en Dios aunque no pueda conocer a Dios, pero es que da igual porque lo importante es el maestro, ¿no? No el objeto de la creencia, sino el maestro, el vehículo de la creencia. Y sería eso, ¿no? Que quieren creer en algo y entonces creen incluso simplemente en el maestro, porque dicen, bueno, si me someto a él, ¿a cambio qué ganaré? Serenidad, tranquilidad, paz, porque ganaré en certidumbre, ¿eh? No me asomaré al abismo de saber que todo esto es incierto. Lo ocultaré, me lo ocultaré. Pero en el fondo eso, son unos incrédulos también, según Clement Rosset, y en el fondo no creen en nada. Simplemente lo que les falta es tener la capacidad que sí que tienen los verdaderos filósofos de poder digerir lo que saben, que lo real es cruel. Y tienen esa capacidad porque tienen el recurso psicológico de la alegría, de lo que los falsos filósofos y todos los creyentes carecen, de ese recurso psicológico, carecen de él. Hasta aquí sería un poco el libro a grosso modo, pero luego tiene un postscriptum donde nos hace reflexionar más sobre todo esto, donde ahonda en todo esto. Por ejemplo, empieza diciéndonos que un ejemplo que nos hace entender mucho mejor el principio de crueldad sería la misma crueldad del amor, porque amar, sea a otra persona, a uno mismo, a las cosas, pues en el fondo va unido al odio. Y es porque todo el que ama sabe que ese amor se acaba, tarde o temprano se va a acabar. Y entonces, lo curioso del amor es que cuando tú te enamoras, crees que o dices creer que tu amor será eterno cuando sabes que no es así. Es como cuando estás pasando por una pena de amor porque alguien te ha dejado, lo que sea, y lo más penoso es cuando sabes que llegará un momento en que esa pena se acabará, es decir, que tu propio amor se acabará también, porque es así, ¿no? Porque todo amor se acaba de la misma manera que todo es efímero, todas las cosas y también nuestra vida, ¿no? Entonces esa es la crueldad del amor, que sabes que aunque no quieras, el amor también se acaba. Es la verdad del amor, el final mismo del amor. Su propia evanescencia, su propia, su propio paso temporal, ¿eh? Aunque sea, sin embargo, el amor la experiencia más gratificante que existe, ¿eh? Y bueno, pues esto sería algo que nos hace ahondar en la comprensión de lo que es el principio de crueldad. Después, en un apéndice, primero nos habla de la inobservancia de lo real. Entiende por la inobservancia de lo real lo que en psicología se llama actualmente la defensa perceptiva. Es decir, un recurso que utilizamos todos los seres humanos para resistirnos a una información que nos es dolorosa. Lo que pasa es que una cosa es resistirte a modo, como hace Freud también, como relata Freud, de que todos los seres humanos tenemos el mecanismo inconsciente de la represión, y otra cosa es ya caer en esa credulidad total, como un mecanismo de resistencia a una información que nos es dolorosa, ¿no? Y entonces él dice que frente a la defensa perceptiva, lo que hay que hacer es como el astrólogo de Roma que sale en una película de Buster Keaton, que está ahí, venga a hacer cálculos para adivinar el tiempo que va a hacer, y dice, va a hacer buen tiempo, y sale a la calle y de repente ve que está nevando, y sin pensárselo, pom, 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 quita el cartel de va a hacer buen tiempo y dice, va a nevar, ¿no? Pues él admira a este astrólogo porque para él lo importante es el hecho de que está nevando por encima de lo que él había pronosticado, ¿no? Y sin embargo, la gente cuando usa la defensa perceptiva a lo bestia, se agarra a sus pronósticos, a sus ideas previas, frente a las evidencias más reales, ¿no? Porque huye de esa realidad por su crueldad. Y entonces la defensa perceptiva actúa como un cerrojo que bloquea toda información y toda posible crítica, incluso toda posible crítica futura. Es una protección por adelantado contra cualquier ataque futuro, la defensa perceptiva. Como la de, por ejemplo, la que haría alguien que dijese: anuncio desde hoy mismo que la película que quiero realizar es tal que quien la critique estará equivocado. Es decir, me va a dar lo mismo que alguien la vaya a criticar porque ya anuncio que quien la critique estará equivocado. Y por lo tanto, a partir de ahí se cierra a cualquier crítica, ¿eh? O, por ejemplo, sería la misma defensa perceptiva que una estudiante pudiese tener ante el hecho de que su profesor no la ama. Y entonces cuando su profesor, que está harto de ella, le dice cosas sarcásticas e incluso hirientes en público, ella se lo toma como un triunfo de que la ama y digamos que está haciendo eso, diciendo eso y metiéndose con ella en público para esconder su amor, porque en el fondo la ama, ¿no? Pues eso es ahí. Aunque hayan pruebas más que evidentes de que no te aman, tú ahí, ¿no? R que R, pues es un poco esto, ¿no? La resistencia a la percepción, algunos lo verían como una necedad inocente, pero para Clemens Rosette de inocente no tiene nada, sino que es una necedad que está llena de locura y de odio, y de envidia. La une eso a la envidia hacia los que sí que pueden aceptar, al odio por cómo es la realidad y desde luego a la locura, porque ¿qué es la locura según Clemens Rosette? Pues es una máquina de ignorar lo real. Esto me recuerda que dicen que alguien cuando se vuelve esquizofrénico muchas veces es porque hay una teoría sobre ello, ¿no? Que es que ya no acepta lo real y entonces da un paso hacia lo irreal. Y un paso que de momento parece que no tiene vuelta atrás. Pues es eso la locura, una máquina de ignorar lo real, ¿eh? Y pues porque te es excesivamente desagradable, porque no la puedes digerir, aunque la conoces. Eres incapaz de digerirla porque no tienes los recursos suficientes para ello, porque eres débil, ¿eh? Eres débil. También aquí nos habla de la atracción al vacío. La atracción al vacío sería la creencia, la locura, la necedad, que tiene metástasis, porque igual que un cáncer, ¿no? Que lo tienes a lo mejor en el estómago y entonces te salen metástasis pues al cerebro o hacia otros órganos, pues tú crees en algo y a lo mejor, ya digo que es muy versátil, según Clemens Rosette, cualquier creencia, y entonces de repente crees también en otra cosa o en otra cosa que es aún una locura mayor que la primera cosa en la que creías, ¿no? Pero cualquier tipo de creencia se caracteriza porque se cree en un objeto que no existe y por lo tanto que es vacío, que es irreal, ¿eh? Y entonces se desea algo que no existe, que es totalmente irreal y por lo tanto que se desea nada, se desean valores irreales. Por ejemplo, sería el que desea el poder, pero no por las mujeres o la fama que pueda conllevar el poder, o el dinero, pero no por eso, por los objetos o el disfrute que te pueda dar, sino por el dinero mismo, por el poder mismo. Pues eso es un valor irreal, porque no es nada el poder o el dinero por el dinero, ¿no? Es una creencia y por lo tanto es algo absurdo, ¿no? Es una locura que es fuerte como la defensa perceptiva en el sentido de que sabe ser un cerrojo ahí a cualquier intento de ir contra ella, pero que es débil porque no acepta lo que sabe, ¿no? No acepta la realidad, ¿eh? Bueno, otro ejemplo de atracción al vacío sería, por ejemplo, creer un profeta en el fin del mundo y pensar que esa creencia es nueva, cuando en realidad es viejísima, ¿no? Que va a llegar el fin del mundo. Y cuando en realidad a lo mejor está diciendo que hay que temer el fin del mundo cuando lo está deseando. Y esto me recuerda a estas personas, y a Clement Rosset lo he cogido de él, pero es que además es verdad, a estas personas catastrofistas que siempre tienen miedo de que ocurra lo peor, pero parece que en el fondo ese miedo, según Clement Rosset, lo que escondería sería que en el fondo anhelan que ocurra esa catástrofe, ¿no? Anhelan eso y de alguna forma lo provocan ellos mismos, ¿eh? Entonces, habría que hacérselo mirar, ¿eh? Ojito, ojito. También nos habla del seguro a todo riesgo, que es una creencia, un seguro a todo riesgo, un seguro que no se puede combatir de ninguna manera. ¿Por qué? Si tú intentas atacar el objeto de la creencia, eso es inútil, porque como no existe, no lo puedes atacar. Es como si empiezas a atacar a Dios y a sus atributos, y da igual, si no existe, es inatacable su objeto, el objeto de la creencia en Dios. Tampoco puedes atacar al sujeto de creencia, porque el sujeto de creencia dice que él es el mismo y que nunca cambia. Y si le dices, es que ya no eres el mismo desde que crees, dices, no, yo es que antes no era, pero yo soy de verdad como soy ahora que creo, ¿eh? Y entonces es eso, no admiten para nada lo que diría Hume sobre el sujeto, que siempre estamos cambiando, sino que diría que nada, que no, los sujetos somos algunas sustancias que no cambiamos para nada y que el verdadero sujeto, su verdadero yo, es un sujeto que cree, ¿no? También cree, por supuesto, que la realidad no cambia y es Parmenidio cuando... Para Clement Rosset eso no es así, hay que ser como Heráclito en este sentido, ¿no? Decir que todo cambia, la realidad también. Entonces, lo que propone Clement Rosset está muy curioso porque dice que si quieres criticar a la creencia, no tienes que meterte ni con el objeto de la creencia ni con el sujeto que cree, sino que te tienes que meter con lo que es creer en sí mismo, que es lo que él ha hecho en todo este libro, meterse con lo que es la creencia. ¿Qué sería la creencia? Pues lo que dice Freud, una adhesión a un síntoma. Y entonces lo que él te dice es, tenemos que ser incrédulos. Eso es lo que tenemos que ser, incrédulos. Y una cosa muy curiosa, me voy a ir a la página en cuestión, que ya estoy por el final, porque me ha gustado mucho y quiero ver si cito. Sí, él dice que hay una cosa que le gusta de Marcel Duchamp, que es una célebre pero grullada que dice este señor, ¿no? Que dice, no hay ninguna solución porque no hay ningún problema. Bueno, pues de la misma manera, el incrédulo dice que no tiene que intentar eso, atacar y hacer una cruzada contra los creyentes ni contra el objeto de sus creencias, porque ya digo que según él no sirve de nada porque los creyentes están cerradísimos por esa defensa perceptiva y tal. Lo que tienen que hacer es no hablar y simplemente hablar como mucho de lo que es la creencia y ya está. Y cuando les digan, pues no sé, yo esto lo interpreto así, no lo hice literalmente, pero es como cuando a un incrédulo le dicen, ¿crees en Dios? Pues la respuesta ideal del incrédulo, esto me acuerdo que me lo contaba mi padre, sería, ¿en quién? ¿No? ¿Por qué me preguntas si no existe, ¿no? Pues, pero no empezar, no, porque Dios no existe, no, sino, ¿en quién? ¿Por qué es eso? Porque me estás interrogando sobre nada, sobre Dios, que es nada. Y me estás interrogando tú que no eres nadie, no eres un sujeto estable para nada. Entonces, no respondemos porque en realidad no nos han preguntado nada cuando nos dicen crees en Dios. No hay que responder a esa pregunta y no hay que hacer ninguna cruzada, sino simplemente hablar de lo que es la creencia y ya está. Esto sería Clement Rosset. A mí me ha gustado mucho, creo que sirve mucho tanto para psicología, para analizar lo que es la locura y también la defensa perceptiva. Y me gusta también mucho para filosofía, para el tema del mito y el logos y ver qué sería realmente una actitud cuerda y no loca, guiada por el logos, que sería la de los verdaderos filósofos y lo que es la filosofía, frente a la que se guía por la creencia, por los mitos, por la de los falsos filósofos. Os dejo aquí ya. Hasta luego.